Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, muchísima información lista para entregársela a todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Adelante, Yolanda.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 16 de agosto de 2022. Una encuesta ubica a Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro como los dos dictadores más despreciados e impopulares en América Latina. Julio fue el peor mes del año para la libertad de prensa en Cuba, denuncia el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Reportan situación crítica con epidemia de dengue en Colón, Matanzas. La presa política Lisandra Góngora dice estar triste, pero no vencida, y asegura ser ella quien acusa al régimen cubano. El periodista independiente y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca cumple 1 año y 2 meses secuestrado por el régimen castrista. El activista Ángel Cusa rechaza presentarse a una citación policial que dice no cumplir con la ley. En Voces de Cuba, mensajes de los oyentes de Radio República en Cuba por su aniversario 17. Latinoamérica al Día, Voz de América. El régimen de Daniel Ortega clausuró Radio Darío, una de las emisoras más antiguas de Nicaragua, por su carácter crítico e independiente. Euronews, despliegue militar y toque de queda en ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos por las batallas entre cárteles del narcotráfico. Mirada al mundo. Euronews, crímenes de guerra de Rusia. Siguen muriendo civiles ucranianos por ataques de los agresores rusos. Se han producido intensos bombardeos en Kharkov y en otras urbes del Donetsk bajo control ucraniano. También hay víctimas en Satoka, cerca de Odessa. France 24. Los bombardeos y minas de los invasores rusos amenazan la vida de los cosechadores de granos en el Donbass ucraniano. Euronews. Varios heridos en explosiones en arsenales rusos en Crimea. Voz de América. Una nueva delegación de legisladores de Estados Unidos visitó Taiwán y China retomó ejercicios militares. AFP. El ejército israelí anunció que neutralizó un túnel cavado desde la Franja de Gaza a territorio israelí por el movimiento terrorista islamista Hamas. AFP. Corea del Sur propone a Norcorea un plan de ayudas a cambio de la desnuclearización, algo que el régimen comunista seguramente no aceptará. Voz de América. En Afganistán, 1 año después de la toma del poder por el Talibán, las mujeres y niñas perdieron derechos ganados en 2 décadas. France 24. Tropas francesas se retiran de Mali y dan término a la operación militar contra el yihadismo terrorista. Patrimonio. Orestes Miñoso, el cometa cubano. Deportes. En el fútbol, Atlético de Madrid vence 3-0 al Getafe, con 2 goles de Álvaro Morata. En el béisbol, el cubano Joan Moncada da la victoria a los Medias Blancas ante los Astros. Sandy Alcántara registra otra excelente salida y los Marlins rompen racha de 4 derrotas. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regrese el conductor de recuento informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Vámonos de inmediato con el detalle de las informaciones. Bueno, comenzamos con una que no es de extrañarse, entre Maduro y Díaz-Canel, Díaz-Canel y Maduro, estos dos tiranillos de apesos, está la competencia a ver cuál de ellos es el más impopular en América Latina. El puesto a dedo Díaz-Canel, este tiranillo de apeso, es el segundo gobernante más impopular de América Latina, solo antecedido por su colega, amigo, hermano, y vaya usted a saber qué más, Nicolás Maduro. El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, dictador de apeso, se ubicó como el segundo gobernante más impopular y despreciado de América Latina, solo antecedido por su colega, el tirano venezolano Nicolás Maduro. El dato fue revelado por una encuesta realizada por la multinacional Ipsos, que indicó en qué lugar se ubican los mandatarios latinoamericanos según su aprobación. El que más aprobación tiene en América Latina, déjenme decirles, como nota al margen, Luis Alberto Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, hombre conservador, hombre de mirada futurista. El tiranillo de apesos puesto a dedo Díaz-Canel cuenta con un 14% de aprobación de los 297 líderes de opinión participantes en el sondeo. El estudio indica que el 78% de los encuestados desaprobó la gestión de Díaz-Canel como gobernante de Cuba, y es que no es gobernante, es un tirano, es el dictador de Cuba, y un 14% solamente la aprobó. Un 3% no tuvo una opinión precisa, no sabe cómo definir aquella cosa. El cubano solo está por encima del dictador venezolano Nicolás Maduro, que solo cuenta con 5% de aprobación, según los encuestados. Todo el mundo detesta a este par de dos. Asimismo, al sucesor de la dictadura cubana le sigue el presidente de Perú, Pedro Castillo, quien cuenta con 15% de aprobación. Tampoco lo quiere nadie al tipillo este. Es importante destacar que la encuesta fue realizada en 12 países de la región y posiciona, como les decía, al presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, como el mandatario mejor valorado de América Latina con 74% de aprobación. El estudio de Ipsos también detalla en el ámbito político que en Cuba existe un régimen autoritario, según aseguraron el 84% de los encuestados. Otro 7% consideró que en la isla comunista hay un régimen híbrido, 6% una democracia deficiente, y el otro 2% una democracia plena, y el 1% no emitió opinión. Vaya. Sobre la situación económica, el 74% de los encuestados consideró que es muy mala en Cuba, mientras que el 19% dijo que era mala, el 3% dijo buena, y el 1%, solo el 1% dijo muy buena. Esos, por supuesto, son los enchufados del régimen comunista. La impopularidad del tipillo este de Díaz-Canel cada día crece más y se hace evidente al ver cómo los cubanos dentro y fuera de la isla lo rechazan por ser un títere de los Castro. En los últimos tiempos se ha hecho popular la frase Díaz-Canel para referirse a este individuo, a este dictador cubano que mantiene al pueblo sumergido en hambre y miseria, y en algunas zonas de la isla han aparecido grafitis con estas palabras que lo identifican. Asimismo, las históricas protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado y que siguen vigentes, siguen teniendo en efervescencia al pueblo cubano, demostraron que los ciudadanos han perdido el miedo de manifestarse ante la dictadura que encabeza este individuo puesto a dedo. El tiranillo de apeso. No podía ser diferente. Díaz-Canel y Maduro. Maduro y Díaz-Canel. Vaya, qué parejita. Entre tanto, mis queridos amigos, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, conocido como ICLEP, registró en el mes de julio 140 violaciones de la libertad de prensa perpetradas por la dictadura comunista cubana, la mayor cifra mensual en lo que llevamos de año 2022. La mayoría de estos hechos se produjeron alrededor del día 11 de julio, pero de este año, cuando se cumplía el primer aniversario de las protestas del 11 de julio, precisó la organización. En esta ocasión, la dictadura comunista cubana cometió 126 hechos violatorios contra 46 periodistas. En concreto, el ICLEP registró en julio 96 detenciones arbitrarias, 22 restricciones en el espacio digital y 22 amenazas y agresiones psicológicas. El ICLEP recordó asimismo que el periodista Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado a 5 años de cárcel por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Hago cita textual, amigos. Su único delito ha sido informar y ejercer como periodista independiente. No dejaremos de exigir la libertad del periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Cada día que pasa, su vida sigue corriendo peligro, declaró en la red social Facebook el periodista y ex prisionero de conciencia Normando Hernández, representante del ICLEP. En lo que va de año hubo 189 detenciones arbitrarias, 126 restricciones en el espacio digital y 69 amenazas y agresiones psicológicas, así como 11 hechos de abuso del poder estatal y 4 agresiones físicas, añadió el informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Y luego de esta situación, vamos a revisar cómo está este asunto del dengue en Cuba. Bueno, crítica, con epidemia de dengue en Colón y en Matanzas. Así reportan desde ese lugar donde existe un riesgo elevado de transmisión de dengue. Sí, en Matanzas. Así reveló la doctora Berta María Bello Rodríguez, subdirectora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, en una entrevista con un medio del régimen comunista. Al respecto, desde el municipio matancero de Colón, las activistas Yelena Marrero Burunate y su madre, Caridad Burunate, describieron la situación que están enfrentando los residentes de la localidad. Vamos a escucharlas.
Me llamo Irene Marrero Brunate, desde aquí de Colón, Matanzas. La situación sobre el dengue cada día es peor. Todas las cuadras llenas de dengue por la situación con los mosquitos. Es muy cada día peor. Hay muchas personas que mueren sobre el dengue. Cada día están peores el tema de los mosquitos porque no hay medicamentos, no hay limpieza. Las calles están sucias, que esos productos, el mosquito los basureros. En cada esquina tú ves un basurero, que ahí se llena todo eso de mosquitos. Imagínate, las casas se llenan también, todas las personas. No tenemos esa limpieza que deberíamos tener. Los hospitales, imagínate, llenos a muchos niños, muchas personas con el dengue. Y imagínate, muchas personas mueren debido a eso. Poca fumigación, porque eso necesita fumigación para los mosquitos, porque no hay petróleo. Y imagínate, no tenemos fumigación para poder evitar el dengue. Las casas se necesitan fumigar y no se fumigan por falta de petróleo.
Bueno, lo que les puedo decir de aquí en Colón del dengue, cada día hay más dengue, en las cuadras llenas de dengue, lo que fumiga es con un poquito de petróleo ahí, no hay fumigaciones, en las calles están los basureros porque no hay petróleo para recoger las basuras, mueren muchas personas de dengue porque es que tampoco hay medicamento en este hospital de aquí, no puedo salir, pero bueno, cada vez que me entero de alguien, no murió por el dengue. Ah, y también por la corriente, aquí la corriente la quitan cada 3 o 4 horas, la quitan, la ponen sin corriente, ya tú sabes, los mosquitos atacan más todavía.
Desde finales de junio pasado, los reportes en redes sociales sobre la situación del hospital de esa localidad matancera, doctor Mario Muñoz Monroy, señalaban la congestión de las salas por la cantidad de pacientes con dengue, entre ellos menores de edad. También criticaban la falta de higiene y de suministros médicos en el lugar. En la semana del 2 al 9 de agosto se registraron en la isla más de 3.000 casos de dengue. En la provincia de Matanzas actúan los 4 serotipos conocidos de la enfermedad. Según la doctora Bello Rodríguez, el nivel de infestaciones del mosquito transmisor en la provincia es el más alto en los últimos 25 años. Y el régimen, ahí, living la vida loca. Vámonos a la pausa, regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid debutó en la Liga de España este lunes con victoria 3-0 a domicilio sobre Getafe, que no pudo contar con el lesionado Damián Suárez. El conjunto de Diego Simeone a los 15 minutos ya estaba en ventaja por una buena definición de Álvaro Morata tras una jugada en la que participó el francés Thomas Lemar y asistió el portugués João Félix. La fórmula se repitió para el segundo gol a los 59. Morata, que ante la salida de Luis Suárez retornó de su préstamo en la Juventus, capitalizó una nueva habilitación de João Félix ante el guardameta David Soria, que nada pudo hacer. A los 62 entraron Antoine Griezmann, Yannick Carrasco y Rodrigo De Paul, y fue el francés el encargado de cerrar el marcador con un zurdazo rasante desde el borde del área. Contundente en su victoria, el Atlético de Madrid fue el equipo que mejores sensaciones dejó entre los grandes de España en el estreno liguero, tras el sufrido triunfo del Real Madrid ante Almería, el empate de Barcelona ante el Rayo y la derrota del Sevilla ante Osasuna. Y nos vamos al béisbol. El astro de los Marlins, el dominicano Sandy Alcántara, reforzó sus argumentos para llevarse el premio Cy Young de la Liga Nacional al maniatar a los Padres en 7 episodios en blanco en la victoria de Miami por 3-0 el lunes. Alcántara concedió solo 4 imparables, todos sencillos, otorgó 2 boletos y ponchó a 7 para su 11ª victoria ante 5 derrotas. Por los de Miami, Miguel Rojas y Jacob Stallings conectaron 3 imparables cada uno, y el novato J.J. Bleday un jonrón, y los Marlins quebraron una racha de 4 derrotas. Y amigos, el cubano Joan Moncada rompió el empate a 2 con un sencillo de 2 carreras como parte de un ataque de 4 anotaciones en el octavo inning, y los Medias Blancas derrotaron el lunes 4-2 a los Astros para llegar a 4 triunfos en fila. El ataque de la victoria llegó después de que el mexicano José Urquidi retiró a los primeros 2 bateadores del inning. Urquidi dejó el montículo después de un sencillo al cuadro de AJ Pollock, y los de Chicago luego castigaron al relevista y perdedor Rafael Montero. Andrew Bond pegó doblete y después el dominicano Eloy Jiménez empató el partido con otro doblete de 2 carreras. Los cubanos José Abreu y Yasmani Grandal recibieron boletos, y con las bases llenas, Joan Moncada disparó su hit de oro al jardín central para impulsar las 2 carreras que le dieron el triunfo a los Medias Blancas. Y en otros resultados del lunes en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Rays vencieron a los Yankees 4-0. Guardianes y Tigres dividieron honores. Ganaron Guardianes 4-1 y los Tigres 7-5. Orioles derrotaron a Azulejos 7-3. Mellizos a Reales 4-2. Rangers a los Atléticos 2-1. Y Marineros a los Angelinos 6-2. En la Liga Nacional, Phillies vencieron a los Rojos 4-3. Nacionales a Cachorros 5-4. Bravos vapulearon a los Mets 13-1. Dodgers vencieron a Cerveceros 4-0. Y Gigantes a los Cascabeles 6-1. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. En un mensaje de audio enviado desde la prisión del Guatao en La Habana, la presa política Lisandra Góngora denuncia al régimen comunista por su injusto encarcelamiento y lamenta no poder estar cerca de sus 5 hijos a los que llama mambisitos. Abro comillas, quiero hacer saber al mundo entero que la llamada justicia penal me sancionó a 14 años de privación de libertad. Yo me declaro inocente porque pensar diferente e ir en contra del régimen comunista ilegal y corrupto que hay en nuestro país no es un delito. La prisionera política aseguró que, por esa misma condición, ella, como presa política, hago mención, los denuncio a ellos por todas las atrocidades y encarcelamientos injustos cometidos hace ya más de 63 años. Me obligaron a abandonar a mis mambisitos, me quitaron mi vida, denuncia Lisandra, utilizando para referirse a sus 5 hijos el diminutivo del término mambí, utilizado en Cuba para referirse a los soldados que lucharon en las guerras de independencia. La activista, que aseguró estar triste pero no vencida, y reafirmó su condición opositora alegando que mis principios no son negociables, aunque eso me cueste, yo sé que renacerán nuevas Lisandras, aún más fuertes y capaces. Pero yo mantengo mi situación firme y mi posición también, y no les tengo miedo, dijo, agradeciéndole además a todas las personas que mantienen sus imágenes vivas y en alto. Lisandra Góngora Espinosa fue sentenciada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año 2021 en Huira de Melena. Vaya ve que el juicio de apelación fue celebrado el pasado 15 de junio, pero la respuesta no fue dada a conocer hasta el 2 de agosto recién pasado. Góngora fue acusada de sabotaje, robo con fuerza y desorden público, que fue lo que realmente hizo. Gritó la palabra a la que el régimen más odio y miedo le tiene. ¿Sabe cuál es? Exactamente esa. Libertad. Libertad a la que toda Cuba jamás va a renunciar. Otro ejemplo. Bueno, este lunes, el periodista independiente y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca cumplió 1 año y 2 meses secuestrado por el régimen comunista castrista. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión recordó que el periodista independiente no cometió delito alguno que lo hiciera merecer semejante castigo. De igual forma, la organización aseveró que no cesará en su lucha por lograr la libertad del preso político, agregando que, como ya es bien sabido, su salud se ha deteriorado desde el primer día de reclusión y por tal motivo su vida corre un serio peligro. Por su parte, su esposa Eralidi Frometa recalcó la injusticia a la que fue sometido Valle Roca sin haber hecho absolutamente nada, mientras que, al mismo tiempo, por las calles de Cuba circulan delincuentes que sí cometieron delitos y que sí son merecedores de cárcel. No obstante, para nadie es un secreto que el régimen comunista aplica su justicia como más le convenga. Sin ser ni siquiera uno de esos delincuentes que andan vagando por las calles, robando, asaltando, estafando, matando. Están protegidos, aseveró la mujer. El pasado mes de junio, Lázaro Yuri Valle Roca fue sentenciado a 5 años de privación de libertad, siendo acusado de los falsos delitos de resistencia y propaganda enemiga. Actualmente en la prisión de Combinado del Este, el periodista ha sufrido serias afectaciones en su salud, como enfermarse de los riñones y hasta del virus chino, el COVID-19, lo que ha puesto su vida a pender prácticamente de un hilo, algo que al régimen comunista ni a sus esbirros les interesa en lo absoluto. Y antes de irnos a la pausa que nos corresponde a esta hora, mis amigos, déjenme comentarles que el activista cubano Ángel Cusa informó el día lunes que no se presentó el día sábado pasado a una citación policial por calificarla de ilegal y no descarta que sea arrestado en cualquier momento. Cusa explicó que un agente represor que se hace llamar Denis le advirtió a su mujer que él tenía que presentarse a una unidad policial y que si no cumplía con la orden sería detenido. Abro comillas. Citaciones oficiales no me dejaron. Entonces, como no me dejaron citación oficial, no me voy a presentar en ningún lado. Dijeron que me iban a venir a buscar para hacer una detención arbitraria, como hacen ellos, indicó el activista. Además, el oficial le dijo a la esposa de Ángel Cusa que ella también tenía que presentarse. Mi mujer nada tiene que ver conmigo, ni piensa como pienso yo, dijo el activista al criticar la decisión de los agentes de la dictadura comunista por querer involucrar a su esposa en el asunto. Ellos están violando las leyes, ellos tienen que venir con una citación formal, acuñada, firmada por el oficial que me está citando, con nombre y apellido, todo claramente, subrayó. Asimismo, aclaró que los agentes tienen que explicar las razones por las cuales ha sido citado. Eso de que dile que vaya, que se presente, eso no es así, declaró. El activista Ángel Cusa Alfonso salió de prisión en enero de este año tras pasar más de 8 meses encarcelado por participar en una protesta pacífica en la calle Obispo en abril del año pasado, en la capital cubana. Sin embargo, fue detenido en mayo pasado durante varios días en Villa Marista, únicamente por filmar el incendio en el Hotel Saratoga de La Habana. Vámonos a la pausa. Regresamos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
...15 de agosto de 2022... 17 años de la salida al aire de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
En este nuevo aniversario, Radio República reitera su compromiso de seguir divulgando la verdad en el camino a la libertad y la democracia para Cuba.
La resistencia.
Esta es Radio República, siempre hombro con hombro con el pueblo cubano.
Yo quiero construir un gran país con todos y para el bien de todos, como lo soñó Martí. Yo quiero construir un gran país.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Mensajes recibidos en nuestra redacción de nuestros hermanos cubanos con motivo del aniversario 17 de Radio República. Desde Baracoa, Guantánamo, Randy Caballero Suárez nos dice: ¡Que viva Radio República! Desde Cacocún, en Holguín, tenemos a Rosaida González Escalona, quien expresa: Felicidades a Radio República por sus 17 años, donde podemos mantenernos informados y con una variada programación. Felicidades a todo el equipo. ¡Que viva Radio República! Y también desde Holguín, en San Andrés, Damaso Fernández Doime Adiós nos dice: Amén, Radio República, en sus 17 años de existencia, entregados y profesionales, ustedes, hermanos, reciban nuestra gratitud y felicitaciones. La libertad se acerca y Radio República nos alienta y abre el camino hacia la democratización del país. Felicidades, Radio República, a todos sus miembros, que Dios les bendiga. Gracias, queridos hermanos. Con ustedes, Radio República, siempre hombro con hombro.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
De inmediato les contamos qué ocurre en nuestra región. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La señal de la emisora más famosa y de mayor prestigio del occidente de Nicaragua se apagó. 73 años de historia de Radio Darío llegaron a su fin, luego que el gobierno de Daniel Ortega decidió cancelar su licencia de transmisión.
El impacto del cierre de Radio Darío es arrancarle parte de la tradición de lo que es nuestro querido León.
Aníbal Toruño, director de Radio Darío, explicó a La Voz de América que decenas de colaboradores de la emisora se verán afectados, pero quienes más resentirán el impacto serán los pobladores del occidente nicaragüense.
El cierre de la radio definitivamente nos va a limitar a poder generar ingresos y ya la estructura compleja que teníamos no va a poder ser. Radio Darío, diría yo, que era una de las emisoras que mayor pauta tenía por lo bueno.
A través de un comunicado, el Instituto de Telecomunicaciones Telcor expresó que la cancelación de la licencia se debió a que los propietarios cambiaron la ubicación de sus estudios y de su transmisor.
Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM sin la autorización de Telcor, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia.
Sin embargo, Aníbal Toruño afirma que el cambio de dirección se dio porque la emisora fue incendiada el 20 de abril del año 2018 durante los días más violentos del conflicto sociopolítico.
Me parece una falacia que ellos digan que cometí infracción al moverme, a menos que estuviera en una carpa ahí o con unos cartones, no tenía dónde estar. Daniel Ortega y Rosario Murillo son los responsables intelectuales de haber ordenado el ataque a Radio Darío.
Con Radio Darío ya suman 12 las emisoras cerradas por el Estado en las últimas dos semanas, según datos de la Sociedad Interamericana de Prensa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
Despliegue militar y policial en México. Las ciudades fronterizas con Estados Unidos, de Tijuana, Mexicali, Rosarito y Ensenada, se han visto reiteradamente afectadas por la violencia entre cárteles de droga. Incendio masivo de vehículos y bloqueo de carreteras han sobrepasado enfrentamientos anteriores. Toque de queda y alarde de presencia masiva de uniformados han acabado por el momento con las batallas callejeras entre bandas. Es el objetivo del despliegue dirigido por el coordinador de la Guardia Nacional Mexicana en Baja California, el general Jorge Enrique Martínez.
La seguridad se ha recuperado, está distribuido personal de Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Seguridad Pública del Estado y Seguridad Pública Municipal para restablecer y mantener la paz social en el estado de Baja California.
Quema de comercios y vehículos, tiroteos en las calles han indignado a los vecinos.
Que se agarren entre ellos y a nosotros que nos dejen acá tranquilos. Allá que ellos se maten, lo que hagan, lo que quieran, pero pues a la ciudadanía, ¿qué culpa tienen?
La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, ha llegado a dirigirse a los cárteles para pedirles que de tener cuentas pendientes las resuelvan entre ellos sin que afecte a los ciudadanos. La zona de Tijuana, fronteriza con el sur de California, es un lucrativo pasillo de tráfico de drogas ilegales dominado durante mucho tiempo por el cártel de los Arellano Félix, ahora convertido en un campo de batalla entre varias bandas, entre las que luchan por ampliar territorio los cárteles de Jalisco y Sinaloa.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Continúa el goteo de muertes entre la población de Ucrania. Según Kiev, al menos 3 civiles han perdido la vida y otros 20 han resultado heridos en las últimas horas bajo el fuego de la artillería rusa. Se han producido intensos bombardeos en Kharkov, la segunda ciudad del país, y en otras urbes y pueblos de las zonas de la provincia de Donetsk que todavía están bajo control ucraniano. También ha habido víctimas entre la población en Zatoka, cerca del puerto de Odessa. 3 personas murieron el domingo y 2 resultaron heridas al explotar una mina y otras 2 mientras se bañaban en la costa del Mar Negro, a pesar de la prohibición oficial. Uno de los cadáveres fue recuperado el lunes. Ambos contendientes informan de pocos avances. Moscú afirma haber tomado el control de Udi en la región de Járkov. Esta localidad había sido objeto de fuertes bombardeos. Kiev afirma haber alcanzado con misiles una base mercenaria del grupo ruso Wagner en Lugansk. Mientras las tropas rusas continúan el bombardeo masivo en el frente, en la retaguardia se prepara el terreno para una futura anexión de los territorios ocupados. Se facilitan pasaportes rusos a la población, se pagan salarios y pensiones en rublos y se organizan visitas de la prensa internacional para mostrar una supuesta normalidad. Sin embargo, la normalidad brilla por su ausencia en muchos lugares. Ucrania está tratando de recuperar la ciudad sureña de Jersón y ha destruido puentes vitales para el abastecimiento de los rusos. La ayuda de los partisanos está siendo clave, así como el entrenamiento en el Reino Unido de miles de soldados ucranianos que se incorporarán al frente en las próximas semanas.
Esta cosechadora atravesaba un pastizal a unos 20 kilómetros de la línea del frente con las fuerzas rusas en la región del Donbass cuando chocó con una mina y quedó calcinada por las llamas. Un recordatorio de los riesgos de cultivar la tierra en un granero que se ha convertido en una brutal zona de guerra.
Una bomba de cassette con minas explota en el aire y luego cubre una zona determinada con pequeñas minas antipersona. Después detonan al cabo de un tiempo y si la gente las pisa, explotan.
Por estos motivos, convencer a los trabajadores de que recojan la cosecha es una lucha constante.
La gente no quiere ir a cosechar, todos se preocupan por sus vidas, sus cosechadoras y su equipo. Así que este problema es muy grave.
Problema muy serio.
Pero a pesar de los riesgos, algunos se ven impulsados a trabajar la tierra por la austeridad de la guerra.
Da miedo trabajar aquí, pero es una distracción. Es mejor que quedarse sentado en casa y tener miedo. Y además hay que ganar algo para vivir.
Ucrania representa el 10% del mercado mundial de trigo, pero el bloqueo de la cadena de suministro ha creado una crisis para los agricultores. A principios de agosto sintieron un alivio al ver el primer cargamento de grano salir de Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala y bloqueó los puertos en el sur del Mar Negro.
2 heridos tras la explosión de un arsenal en Crimea. En la mañana de este martes se ha producido una explosión en un depósito provisional de municiones del ejército ruso en la localidad de Maysk, en la anexionada por Rusia península de Crimea. Explicó los detalles el jefe de la autoproclamada República de Crimea, Sergei Aksionov. Hasta ahora tenemos datos de 2 víctimas. Un hombre tiene una herida de metralla y otro ha sido aplastado por un muro. Sus vidas no corren peligro, afortunadamente. Daremos datos sobre las víctimas y les informaremos regularmente sobre lo que está pasando. Han sido desalojados todos los vecinos de la zona en un radio de 5 kilómetros. También en Crimea, una unidad militar rusa en el distrito de Dashoi estaba en llamas en la mañana de este martes. Esta detonación se produce una semana después de otras explosiones en un aeródromo militar en Crimea, que según Moscú se debieron a un incendio fortuito.
12 días después de la desafiante visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una nueva comitiva de legisladores llegó el domingo a Taiwán. Reunidos con líderes de la isla autónoma, el senador Ed Markey abogó por mantener la paz y la estabilidad ante un momento de incertidumbre.
Tenemos la obligación moral de hacer todo lo posible para evitar un conflicto innecesario, y Taiwán ha demostrado una moderación y discreción increíbles durante tiempos difíciles.
La primera acción de China fue la reactivación de sus ejercicios militares, y a la par, un mensaje retador.
China tomará medidas resueltas y efectivas para salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial.
Más cerca del poder en Washington, el embajador de China ante la ONU envió otro mensaje.
Deberían haber aprendido una lección de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, y deberían entender que deben dejar de ir en la dirección equivocada. Todo el mundo está viendo claro quién está provocando, quién está cambiando el statu quo.
La Casa Blanca ha dicho que China reaccionó de manera exagerada por la visita de Pelosi y ha insistido que la política de reconocimiento diplomático a Beijing no ha cambiado.
Good afternoon, everyone.
Desde el Departamento de Estado remarcaron ese mensaje este lunes.
Cualquier respuesta a una visita pacífica de miembros del Congreso, cualquier respuesta que implique retórica belicista o maniobras militares o acciones provocativas es totalmente innecesaria y una reacción absolutamente exagerada.
La delegación de legisladores estadounidenses es la tercera en visitar Taiwán este año. El grupo de congresistas partió de la isla este lunes. Jorge Agobián, Voz de América.
Israel neutralizó un túnel cavado desde la Franja de Gaza a territorio israelí por el movimiento islamista Hamás. Así lo anunció el lunes el ejército, que no precisó cómo se llevó a cabo la operación. Según las autoridades, se trataba de un túnel de ataque con dos caminos separados que desembocaban en territorio israelí, pero que no sobrepasaron la nueva barrera subterránea de cemento, por lo que no suponía una amenaza para las comunidades israelíes en la zona. Hamás, que gobierna el enclave palestino, afirmó el lunes en un comunicado que la resistencia palestina tiene derecho a utilizar todos los medios para optimizar sus capacidades contra la arrogancia y la criminalidad de Israel. El anuncio llega una semana después de la escalada militar de 3 días entre Israel y el grupo Yihad Islámica, segundo movimiento islamista armado en Gaza después de Hamás. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol anunció el lunes que ofrecerá un amplio paquete de ayuda al norte a cambio de su desnuclearización, algo que Pyongyang ha rechazado en el pasado. La propuesta llega luego de que el norte amenazara con eliminar a las autoridades de Seúl por un reciente brote de COVID-19 y menos de un mes después de que el líder Kim Jong-un dijera que su país está listo para movilizar su armamento nuclear en una guerra contra Estados Unidos y el sur. Yoon calificó la desnuclearización como esencial para alcanzar la paz duradera en la península coreana durante un discurso por el aniversario del fin del mando colonial japonés en 1945.
La audaz iniciativa que vislumbro mejorará significativamente la economía norcoreana y la vida de su pueblo. Si el norte deja de desarrollar su programa nuclear y emprende un genuino y sustantivo proceso de desnuclearización.
Analistas advierten que la posibilidad de que Pyongyang acepte la oferta son pocas. Corea del Norte ha realizado este año una cantidad histórica de pruebas armamentistas, incluyendo el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de largo alcance, por primera vez desde 2017.
A un año de que los talibanes tomaron Afganistán, las mujeres y las niñas han visto cómo sus derechos se han degradado drásticamente pese a los esfuerzos de Estados Unidos para presionar al grupo islamista.
Seguimos presionando a los talibanes en cada oportunidad por su incapacidad para cumplir con sus compromisos de defender los derechos humanos de todos los afganos.
Desde que los talibanes asumieron el poder en agosto del 2021, han impedido que la mayoría de las niñas vayan a la escuela, obligándolas a asistir a clases clandestinas, y han ordenado a las mujeres que se cubran la cara. Además, se les prohíbe lograr licencia de conducción. Las discriminaciones continúan pese a la presión de Occidente para que el talibán reinstaure los derechos a las mujeres en Afganistán.
Básicamente ha sido, ya sabes, una influencia que francamente no ha funcionado. Y es un momento esencial para que lo reconozcamos.
De acuerdo al estudio revelado este lunes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, privar a las niñas de la educación secundaria generó en el último año pérdidas de al menos $500 millones estadounidenses para la economía afgana, el 2.5% de su Producto Interno Bruto, PIB, anual.
Afganistán sigue siendo una de las crisis infantiles más complejas y multidimensionales del mundo.
Pese a los esfuerzos de países árabes, incluido Arabia Saudita, por ahora la demanda de 19 millones de niñas y mujeres de Afganistán sigue siendo ignorada por el talibán.
Queremos vivir como seres vivos, como humanos.
Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Fue el último contingente de soldados franceses de la Operación Barkhane. El lunes tomaron sus pertenencias y se marcharon tras las crecientes tensiones con la junta gobernante. La operación de 9 años deja un variado legado. Pero por ahora los soldados que parten se concentran en el peligroso viaje que tienen por delante. Tienen solo unos días para mover cientos de piezas de equipos y llevarlas a la base francesa en Níger. La de Gao debe ser entregada al ejército maliense.
Así que se van en unas horas.
Dejamos este lugar de operaciones en unas horas.
¿Cómo se siente?
Como
¿Cómo podría decirlo? Está completo. Nuestra misión aquí se ha completado. Es muy importante que nos vayamos todos juntos y con buena salud.
Con los años, la influencia del grupo Estado Islámico se ha expandido en el lado maliense de la frontera con Níger. El 7 de agosto, 42 soldados malienses murieron en un ataque yihadista en Tessie. Mientras se retiran los soldados franceses, prefieren evitar hablar de política. El sentimiento de frustración es evidente.
Cuando eres un soldado no puedes pensar en las decisiones políticas que toma nuestro gobierno. Tenemos una misión y nuestro único objetivo es esa misión.
Solo quedan unos pocos vehículos en la base. Pronto desaparecerán y con ellos la presencia del ejército francés en el país.
Una mirada al mundo.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Orestes Mini Miñoso, el cometa cubano.
Saturnino Orestes Armas Miñoso Arrieta nació el 29 de noviembre de 1925 en La Habana. De joven, Miñoso recorrió Cuba jugando béisbol y haciendo diferentes trabajos. Después de cumplir 20 años, comenzó a jugar como tercera base con el equipo Ambrosía de La Habana, recibiendo 2 pesos por cada juego. Para fines de 1945, Mini Miñoso integró uno de los equipos de béisbol profesional cubano, el Marianao, con un sueldo de 150 pesos al mes. En su primera campaña con los Tigres, batió 300 y fue elegido el novato del año. Miñoso fue firmado por los Indios de Cleveland en 1948 y el 1 de mayo de 1951, en juego frente a los Yankees, se convirtió en el primer jugador negro de los Medias Blancas de Chicago. También jugó con otros equipos de grandes ligas como los Cardenales de San Luis y los Senadores de Washington. En su brillante carrera en las mayores, Mini batió para 298 de promedio, con 186 jonrones, 1023 carreras impulsadas, 1136 anotadas y fue golpeado por lanzamiento 182 veces. Fue seleccionado 9 veces al Juego de Estrellas y 3 veces ganó el Guante de Oro.
Ándate a lo hondo, qué tremendo batazo.
En 1976, Miñoso regresó a jugar 3 juegos con los Medias Blancas, convirtiéndose a los 50 años de edad en el segundo jugador más longevo en conectar de hit en las mayores. En 1980, a los 54 años, jugó otros 2 juegos con Chicago, siendo el tercer jugador de mayor edad en la historia en hacerlo. En 1993, a los 70 años, firmó un contrato con el equipo profesional St. Paul Saints. En su única vez al bate, roleteó y la pelota fue enviada al Salón de la Fama de Cooperstown para marcar el momento único de un pelotero profesional jugando en 6 décadas diferentes. En el año 2003 lo hizo de nuevo y recibió un boleto. 7 décadas vieron en un terreno de pelota al cometa cubano. Mini fue elegido al Salón de la Fama del Museo de la Herencia Hispana del Béisbol en el 2002 y desde el 2005 su nombre aparece en la boleta del Comité de Veteranos para su selección al Salón de la Fama de Cooperstown. Que Orestes Miñoso no haya sido elegido aún es una injusticia. Al respecto, el gran pelotero cubano dijo:
si ha de ser, será. Me siento verdaderamente honrado al ser considerado. He dado mi vida al béisbol y el juego me ha dado mucho. Eso es lo que más me importa.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Un viejo amigo, un cubano cuya vida pudiera dar temas para más de una novela de aventuras. Una de esas personas que han vivido mucho y que no importa las circunstancias del caso, poseen una certera visión de las cosas y saben mantener el buen juicio más allá de entusiasmos pasajeros, me respondió en este fin de semana con una corta frase al preguntarle yo su opinión sobre los más recientes acontecimientos en Cuba. Me dijo simplemente, han apagado el incendio, pero Cuba sigue en candela. Han apagado el incendio, pero Cuba sigue en candela. Yo no hubiera podido sintetizar de mejor manera el panorama que en la isla se observa ahora al comenzar la segunda mitad del mes de agosto. Desde luego, yo no tengo que convencerte a ti de esto, pues tú lo estás viviendo. Si te pones a pensar cómo están proliferando, sin pausa y sin tregua, las protestas ciudadanas, cómo las redes sociales se han convertido en una voz libre que expone sin disimulos el descontento popular, cómo se manifiestan con mayor intensidad cada día los cubanos, convencidos de que Cuba no aguanta más, puedes darte cuenta de que se está produciendo un cambio importante en la actitud de la ciudadanía. Es el hastío con la injusticia que rechaza la resignación. Teniendo en cuenta lo anterior, es muy válida la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar esta ya prolongada e insostenible situación? Antes de contestar estas preguntas fundamentales, hay que considerar que a todas luces, el gobierno, el régimen castrista, no cuenta con recursos, no digo yo para resolver, ni siquiera para paliar significativamente la situación económica, ni mucho menos la situación política, pues esto entrañaría un cambio total de gobierno y de sistema. Y siendo esto así como lo es, yo diría que el único camino viable para acabar con la angustiosa asfixia del país es el incremento de la temperatura política, de la presión contra la dictadura, del reclamo incesante y cada vez mayor. ¿Lo veremos? Yo no lo sé, ni puedo decirle a nadie lo que debe de hacer. Solamente espero actuar en consecuencia a la verdad que tenemos delante. Han apagado el incendio, pero Cuba sigue en candela.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y del espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por su compañía. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de nuestro recuento informativo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Un gobierno que no deja expresar lo que uno quiera, que tiene a su juventud pensando en cruzar fronteras. Un gobierno que controla a su pueblo de mil maneras. No es el gobierno que en Cuba para mi gente yo quisiera.
Yo quiero construir un gran país.
A mi país un nuevo amanecer, borrar su cielo gris con el azul de mi pincel, dibujar en su suelo el deseado sueño aquel, sin tiranos ni dueños, sin Castro ni Díaz Canel. Quiero que mi niña en la prosperidad pueda crecer sin ver la necesidad que a su padre marcó la piel. Quiero cortar de rey la maleza de un fidel y que mi isla flote feliz como un barco de papel.
Yo quisiera que los niños cuando empiecen la escuela pudieran cantar el himno y saludar la bandera, pero no quisiera que alguien les dijera que repitan las consignas que en el pecho no sintieran, que crecieran sin que fueran tan caros los zapaticos de rosa, que Meñique disfrutara de una infancia hermosa. Y sí, tenemos sangre de Mambí, pioneros por la libertad, yo, serán como yo, Martí.
Te añoro, que no se nos difame, que no se nos llame.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.